Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de unas horas vamos a recordar a las víctimas del holocausto nazi, las víctimas de la Shoah. El campo de concentración, el campo de exterminio de Auschwitz, fue liberado por las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945. Por eso el 27 de enero se recuerda a esas numerosísimas víctimas del holocausto nazi. Auschwitz fue el campo de exterminio y trabajo más grande de la Alemania nazi. Se calcula que entre 1 millón o 1.5 millones de personas murieron en ese campo. Cuando las tropas llegaron, solo había 2.819 supervivientes, y la verdad es que las fotografías de aquellos supervivientes siguen poniendo los pelos de punta. Son las fotos de esqueletos andantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos. Pero no solo murieron judíos en los campos de concentración, también discapacitados, gitanos, cristianos. Toda aquella barbarie se produjo con el silencio de muchos, cuando no con la complicidad. El mal se convirtió en algo normal, se convirtió en algo banal. Por eso destaca como luz en este oscurísimo episodio de la historia personas que se opusieron a aquella locura. Uno de ellos fue Franz Hagerstätte. Franz era un campesino austriaco que había nacido en un pequeño pueblo cercano a Baviera. Se casó con Francisca, y cuando Hitler convocó las votaciones para la anexión de Austria a la Alemania nazi en 1938, fue el único de su pueblo en votar en contra. Un pueblo muy pequeño en donde todo el mundo sabía lo que votaban los demás. En 1940, Franz fue llamado a filas dos veces. No acudió porque no quería colaborar con el ejército a las órdenes de Hitler.
No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal.
Franz, en estas dos veces, fue dispensado de acudir a filas por el alcalde, que era amigo suyo. Y continuó denunciando las injusticias cometidas por el nazismo, y eso incomodaba mucho a sus vecinos. En 1943 le volvieron a convocar a filas, y a Franz su conciencia seguía sin permitirle obedecer. Franz era un hombre profundamente religioso, católico, y aunque estaba casado, tenía tres hijos, creía que esa era justificación suficiente para desobedecer a su conciencia, para ir al ejército nazi. Curiosamente, Franz encontró un gran apoyo en su mujer, y Franz fue arrestado y explicó a quien le había arrestado que su conciencia, ya digo, no le permitía, por motivos religiosos, colaborar con el nazismo. Recibió numerosas presiones para cambiar de posición.
No puedes decirle que no a tu raza y a tu hogar. ¡Eres un traidor!
Bueno, pues fue trasladado a Berlín, fue acusado por un tribunal militar de insumisión y sentenciado a muerte. En los últimos días de su vida, Franz sintió de modo especialmente intenso el dolor que le estaba causando a su familia, y les escribió una carta a su mujer y a sus hijos. Les decía: me gustaría ahorraros todo el sufrimiento que tenéis que soportar por mi culpa, pero sabéis ya lo que dijo Cristo: quien ama al padre, a la madre o a la esposa más que a mí no es digno de mí. ¿Creéis que no sufriríais si yo intentara prolongar mi vida con una mentira? Escribía a sus familiares. Fue guillotinado el 9 de agosto, cuando tenía 36 años. Hace un par de años, Terence Malick le dedicó una formidable película, Vida Oculta, que si no la has visto, te la recomiendo. Fue la Shoah un capítulo oscurísimo de la historia, pero hubo personas como Franz que fueron leales a su conciencia hasta el final. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hablamos ahora de la pobreza energética que aumentará en 2021 debido sobre todo a la subida del precio de la luz. Así lo cree José Carlos Romero, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas y autor de un informe sobre este problema en 2020, año en el que uno de cada 10 hogares se han retrasado en el pago de las facturas y otro 11% gastó la mitad de energía de la que debería porque no le daba para más. Estamos hablando de unos 5 millones de españoles. La mitad no reciben la ayuda del bono energético, que además, nos decía José Carlos Romero en Mediodía COPE, no es más que una medida temporal.
El bono social es una medida paliativa, es decir, es de corto plazo. Pero después están otra serie de medidas de largo plazo, que son básicamente medidas estructurales que intentan atacar el problema de fondo. Y es fundamentalmente en España que nuestras casas son muy ineficientes. Podrían ser muchísimo más eficientes de lo que son, y especialmente las casas de familias más vulnerables. Entonces, el bono social no lo cubre todo, ¿no? Entonces, es solo una medida de corto plazo, pero incluso como medida de corto plazo es limitada.
¿Y la isla de La Palma podrá recuperar viñedos centenarios sepultados por la lava o la ceniza gracias a que antes de la erupción del volcán se había iniciado un estudio genético de estas plantas y se conservan 70 muestras de ellas? Aida Martínez.
4 meses antes de la erupción del volcán, el Consejo Regulador de la isla y la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular acordaron iniciar un estudio genético de las variedades de vid para conocer su estado y conservar su patrimonio vitícola. Se trataba de seleccionar las consideradas raras o desconocidas y antiguas cepas de más de 100 años o bien injertadas desde individuos centenarios. 13 de estas muestras corresponden a viñedos ahora enterrados bajo la lava o cenizas del volcán, y aunque sean irrecuperables, la investigadora Francesca Ford del Grupo Tecnología Enológica del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad apunta a una muy pequeña esperanza. El volcán arrasó, según los datos del Consejo Regulador, cerca de 40 hectáreas de viñedos inscritos en la denominación de origen Vinos La Palma.
Y la policía científica no ha conseguido acceder al contenido de la tarjeta del móvil de la ex asesora de Podemos, Dina Busselham, y por tanto ha sido imposible recuperar información de la misma, según ha podido saber COPE de fuentes jurídicas. Patricia Rossetti.
Muchos meses a vueltas con la tarjeta de Dina Busselham y no se puede recuperar la información, no se puede acceder a su contenido. Es la conclusión del informe policial enviado al juez García Castellón, confirman fuentes jurídicas. El informe era importante para poder determinar las circunstancias que giraron en torno al robo. La petición de esta prueba se produjo tras la exposición razonada que el juez envió al Supremo para investigar al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El Supremo devolvió la causa al juez y le pidió que agotase la investigación. Lo principal para acordar citaciones era el análisis de la tarjeta y no se descartaba la de Pablo Iglesias. La tarjeta está destruida.
Y Álvaro Morata a la espera de saber si podrá fichar por el Barça. Luis Munilla.
Morata aguarda noticias en Madrid junto a su representante. Ya tiene un acuerdo con el Barça, pero necesita el ok de la Juventus y del Atlético de Madrid y que el Barça cuadre su fair play financiero. Y para esto último es clave que se decida el futuro de Dembélé. Lo que pasa es que el representante del jugador francés está en Barcelona desde ayer, pero sigue sin comunicarse con el Barcelona. Entre tanto, las selecciones sudamericanas preparan las eliminatorias mundialistas de esta semana. Desde la de Uruguay llega la queja de Luis Suárez por el calendario y pone de ejemplo a un compañero suyo de selección, el madridista Fede Valverde.
No se entiende que juguemos, nosotros compitamos por una eliminatoria el día martes y que Pajarito, en este caso el día jueves, tenga que competir una Copa del Rey. Somos profesionales y vamos a cumplir estar ahí en la cancha porque es lo que nos piden, pero hay a veces que no se piensa mucho en el jugador.
En el europeo de balonmano, España va a conocer hoy su rival en semifinales. Islandia acaba de ganar a Montenegro, así que todo depende del Dinamarca-Francia de esta noche. Y atención a las cuentas, si gana Dinamarca, jugamos contra Islandia. Si gana Francia, jugamos contra Dinamarca. Y si empatan, jugamos contra Francia. Y además ha comenzado la temporada ciclista con la Challenge de Mallorca. En la primera prueba, que es el Trofeo Calviá, victoria de estadounidense McNulty con Alejandro Valverde sexto.
Gracias, Luis. Llega ya tu información más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá, mañana cielo despejado y aumento de las temperaturas. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Alcalá de Henares corta el tráfico, por lo que se ha instalado un desvío alternativo por la vía de servicio que está señalizado. Hay 2 alcances más en la A4 en Pinto, uno de entrada y otro de salida. Dificultades también de salida en la A42 en Fuenlabrada y en la M40 lo peor está en Mercamadrid sentido A4. Y los datos del COVID nos dejan hoy 10.350 nuevos contagios, 1.480 menos que ayer y 44 fallecimientos, 3 más que este martes. Baja la presión asistencial con 2.850 hospitalizados, 109 menos que ayer y 305 ingresados en UCI, 12 menos también. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde y en este miércoles ya 26 de enero entramos en nuestra sección de economía de bolsillo. La verdad es que la economía da para comparar muchos datos y este que te cuento ahora yo creo que también es importante. Fíjate, en 2021 se concretaron cerca de 3.000 operaciones de fusión o adquisición de empresas por parte de otras. Tú dices, bueno, pues muy bien, pero ¿por qué tendría que preocuparme esta cuestión? Bueno, el dato es que además es muy significativo porque hablamos de un crecimiento del 25% con respecto al año anterior, al 2020, pero también de una subida del 16% con respecto al 2019, antes de la pandemia. Conclusión, que es un fenómeno en auge y que previsiblemente va a continuar así, al alza. También en este 2022. ¿Tiene que ver también con el COVID, con la pandemia? ¿Por qué se realizan estas fusiones? ¿Qué es, de hecho, una fusión de empresas? Y a lo que íbamos, ¿cómo te puede afectar a ti, que nos escuchas? Bueno, pues porque a lo mejor precisamente tu empresa ha iniciado un proceso de fusión o puede iniciarla en un futuro. Y a lo mejor piensas, y eso a mí como trabajador me puede afectar, ¿no? ¿Cómo? ¿Podría incluso llegar a perder mi puesto de trabajo? O, por ejemplo, otra cuestión que se plantea, ¿tienen que respetar en esa nueva empresa, la que salga en esa fusión, mis derechos adquiridos como trabajador en la empresa anterior? Bueno, pues vamos a analizar esta cuestión a la que, como decimos, te puedes enfrentar en un futuro, a lo mejor la estás enfrentando justo ahora, con el profesor de economía más didáctico que conocemos, que es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Porque, claro, hablamos de fusión de empresas y pensamos, pues muy bien, eso parece una cosa, ¿verdad?, que está muy alejada de nosotros. No, no, toca a muchísimos trabajadores y a lo mejor algunos de los que nos escuchan o lo han vivido ya, o lo están viviendo, o lo pueden vivir en un futuro y seguramente se enfrentan con esto a una situación de incertidumbre. Pero bueno, vamos a empezar por explicar, si te parece, Fernando, ¿qué es en realidad una fusión de empresas?
Bueno, mira, una empresa se considera que tiene personalidad propia, personalidad jurídica, ¿vale? Tiene su DNI, para entendernos, que es el NIF, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se fusionan dos empresas, desde el punto de vista de persona jurídica, es lo mismo si un espermatozoide y un óvulo se fusionan. Da lugar a un nuevo ser, ¿verdad? Ese nuevo ser, cuando nazca, tendrá su DNI y es independiente de las dos células que le han formado. En la fusión de empresas es exactamente lo mismo. Hay dos células, se unen y van a formar una nueva que será radicalmente distinto y tendrá otra personalidad jurídica. Por tanto, esto es importante. El engendro que sale realmente es... surge de la integración de dos empresas que hasta el momento eran totalmente independientes y ahora, a partir de la fusión, van a formar pues una única entidad y a veces una de las dos pierde la personalidad jurídica y se queda en la de la otra, o hay veces adquieren una totalmente nueva, ¿no? Y esto es básicamente lo que consiste una fusión. Y como comentabas en la introducción, sí que es verdad que durante la COVID ha habido muchísimas, las estadísticas que dabas han aumentado muchísimo y luego muchos oyentes, es verdad que a lo mejor alguien dice, ah, pues a ver, esto a mí no me está pasando, pero es súper habitual, Pilar, súper habitual que alguien está en la empresa, incluso en empresas pequeñas, no hace falta estar en una gran entidad o en una empresa global, que muchas veces dices, oye, que he oído hablar que el gerente está hablando con aquellos que igual se unen, esto es muy, muy habitual, oye, que hay aquel proveedor que dice que por qué no unimos las empresas, muchas veces se baraja. Luego, pues pocas llegan a buen puerto, pero es verdad que cuando hay ese run-run, pues muchas veces los trabajadores dicen, oye, y si esto culmina, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué pasa conmigo, verdad?
Sí, pero efectivamente está habiendo muchas porque en COVID, como ha habido sectores que han ido muy bien, y esto lo hemos comentado otros días, pero ha habido sectores muy tocados. ¿Qué pasa? Cuando en un sector está en crisis, a río revuelto ganancia pescadores. O sea, es el momento de que a lo mejor una empresa está pasando las canutas y otra que a lo mejor está muy, muy, pues nada, está, es muy solvente, dice, bueno, pues aprovecho y compro aquella que ahora la compro barata porque la otra empresa está muy fastidiada, ¿no? O a lo mejor dos empresas que las dos están fastidiadillas y dicen, oye, y si nos unimos y así también, pues, vale, entonces ahora con y ahorramos gastos entre los dos y nos hacemos un poco más grandes a ver si podemos pasar la COVID, ¿no? Entonces, la verdad es que está habiendo muchísimas conversaciones y muchísimas operaciones y más que habrá.
Es decir, Fernando, que para las empresas es una salida, convirtiéndose en más fuertes, probablemente reestructurando todo lo que es cada una de las empresas, una salida en época de crisis, ¿no? Por eso quizá con la COVID, pues efectivamente es la causa de que haya subido tanto. Y como tú dices, luego está la cuestión de la incertidumbre que esto provoca en los trabajadores, que este es el tema al que vamos, porque afectarnos nos afecta, pero no solo en la incertidumbre, ¿no? Sino que, bueno, yo creo que lo primero que nos viene a la cabeza es la posibilidad de perder nuestro puesto de trabajo, pero no solo eso, ¿no? En fin, ¿cómo puede afectar una fusión a los trabajadores?
Bueno, yo te voy a explicar la teoría y luego te voy a explicar la práctica, porque en la teoría es muy bonita y la práctica luego no es tan bonita, ¿vale? Y lo explicaré, yo creo que se integra muy bien con matices. En primer lugar, la teoría. Una fusión está prohibido que sea el motivo de un despido. O sea, si alguien no está escuchando...
Por ley.
No, por ley. O sea, la fusión no puede ser el motivo. Aquí no se puede decir, oye, lo siento, te despido porque nos fusionamos. No ya. Es motivo de despido. No se puede. No se puede. Está prohibido. ¿Vale?
Vale.
Ahora bien, y voy más allá. Es decir, los contratos de trabajo no se pueden modificar. No se puede variar tu sueldo. No te lo pueden bajar. No te pueden variar la antigüedad. No te pueden... Un pacto que tengas previo, pues que si tenías los medios días para ir a comer o tal, o yo sé que tenía pues para cuidar a niños, tenía una, pues a lo mejor una reducción de jornada por maternidad, lo que fuera. Todo pacto existente anterior, aunque se haga una operación de fusión, no se puede alterar, no se puede alterar. ¿Vale? Esto se llama, hay un principio jurídico que se llama el principio de continuidad laboral. Entonces, uh-huh. Esto no se puede tocar nada a priori, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
Esta es la teoría y, por lo tanto, lo que dice, como decimos, la ley, principio de continuidad laboral se llama además. Vale.
No se puede tocar nada.
No se puede tocar nada de lo que tienes antes de la fusión, vale.
Exactamente.
Pero en la práctica.
Claro, entonces en la práctica, cuando tú dices, bueno, pues fíjate cuando ha habido estas fusiones bancarias, por ejemplo, ¿no? Que te dan, pues oye, ¿qué tal banco? Despide 8.000. Y dices, bueno, pues este hombre, ¿ahora qué nos está diciendo? Pero si esto está a la orden del día. Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos tipos de operación de fusión. Muchas veces, sobre todo cuando hay sindicatos de por medio o hay un comité de empresa grande, es verdad que hay veces que ya se negocia. Recordarás, Pilar, las noticias de las últimas fusiones, que a veces la noticia te dice, bueno, previo a la fusión ya se está hablando con los sindicatos que se va a prejubilar, se va a ofrecer a 3.000 trabajadores que se prejubilen voluntariamente. Uh-huh. Y dices, bueno, ¿qué se está haciendo? En esos casos, lo que está pasando es que los dos que se fusionan dicen, oye, habla tú con parte de tus trabajadores, a ver si hay gente que se quiere ir voluntariamente. Yo también hablo. Y luego ya echamos números finales de cómo nos fusionamos. Entonces, hay veces, que sobre todo esto en operaciones muy grandes, en la cual ya se hable, incluso se hace público previamente, la posibilidad de personas que se va a prescindir porque se sabe y se les quiere dar una salida. Esto a veces sucede. Cuando no sucede así, entonces es cuando seguimos con la teoría. Oímos en la noticia la fusión y dicen, bueno, pero que nadie se preocupe porque la nueva empresa resultante será una gran líder de mercado que manifiesta su compromiso con la permanencia del empleo, ¿no? Ah, bueno, entonces dices, bueno, tranquilos. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué no van a despedir? No, sí que acabarán despidiendo. Seguro, prácticamente seguro. ¿Por qué? Porque siempre que hay una fusión, hay una serie de puestos que quieras o no están duplicados. Es que por poner un caso, por ejemplo, una recepción. Pues si se van al mismo edificio, bueno, tenías antes dos recepcionistas, una recepción. Si el departamento de contabilidad lo puedes hacer con un contable en lugar de dos, pues te va a sobrar un contable. Entonces, hay una serie de puestos en las fusiones que se sabe normalmente lo que se llama servicios generales, etcétera, que se sabe que se va a acabar teniendo que prescindir. Entonces, ¿por qué se dice al principio, no, tranquilo, nos quedaremos a todo el mundo? Bueno, porque las dos empresas dicen, bueno, espérate, quiero primero valorar las personas, me quiero quedar los mejores, o quiero ver al final de quién prescindo, de quién no quieren, y se lo van a mirar. Por eso casi siempre sale una fusión, te dicen que no se va a despedir a nadie, pero pasan unos meses y entonces empiezas a oír que ya sí que hay reestructuración.
Pero, Fernando, ¿estamos hablando de despidos o estamos hablando de prejubilaciones, como tú dices, con determinadas personas que en realidad a lo mejor, bueno, pues voluntariamente, entre comillas, les puede interesar esa prejubilación?
Si es previo a la fusión, normalmente se habla de prejubilaciones. Si es posterior a la fusión, la empresa, cuando ya decide de prescindir de trabajadores, puede optar por dos. Por las dos cosas, prejubilar también o despedir, ¿vale? ¿Qué sucede? Hay veces que, también igual no puede pensar algún oyente, oye, si me proponen irme, ¿qué hago, no? Uh-huh. Entonces, bueno, de momento no firmes nada. De momento, primero
no firmes nada.
Hay que analizarlo y pensarlo muy bien, ¿vale? Entonces, ¿qué
pero,
pasa?
Pero dependerá de las condiciones, ¿o no?
Claro, por eso hay que analizarlo. Porque entonces hay veces que hay gente que dice, mira, yo, porque tú no estás obligado. Entonces tú puedes decir, no, lo siento, mira, me estás ofreciendo irme de cara a la fusión o prejubilarme, pero no lo veo claro, yo no quiero. ¿Vale? Imagínate que te viene el empleador y te dice, oye, mira, nos vamos a fusionar,
sí,
y mira, yo no te voy a necesitar, te prejubilo, o mira, me interesaría prescindir de ti y ahora te puedo pagar tanto, ¿no? Y tú lo piensas y dices, no quiero. Tienes derecho a seguir. No te puede despedir en base a la fusión. ¿Pero qué pasa? A la que pasa el tiempo, sí que es verdad, y la ley permite perfectamente, que por lo que se llaman causas organizativas, causas productivas, justificar un despido procedente. Y decir, oye, yo lo siento, pero nos hemos ido a un nuevo edificio, yo tenía dos recepcionistas y ahora solo necesito uno. Y ese despido es procedente, porque se asigna por causas que se llaman causas objetivas.
Bueno, es procedente, pero la consecuencia es la fusión, ¿no? Y que habíamos quedado en que la fusión, por ley, no se podía despedir.
No, pero fíjate, fusión no te lleva a la fusión, te lleva a que después de la fusión, ajá, a lo mejor de dos edificios, se han quedado uno y ahora me sobra una serie de gente. Es distinto. Es decir, ha sido al cabo de un tiempo que yo he encontrado una serie de causas objetivas que permiten que haya ese tipo de despido. Por lo tanto, es verdad, por eso hay muchas personas que ante una prejubilación o una buena oferta antes de una fusión lo cogen. Porque dicen, mira, ahora me ofrecen esto, no está mal, más adelante tampoco sé exactamente qué es lo que puede pasar conmigo. Por eso te decía que la teoría es muy bonita y la práctica te dice que al cabo de un tiempo se producen ajustes casi siempre. A ver, depende. Por ejemplo, alguien puede decir, pero por ejemplo, departamento comercial, los comerciales, yo tengo clientes. Claro, pues depende. Si a lo mejor, hay veces que una fusión es una empresa está muy bien en el norte y otra está en el sur y deciden fusionarse, pues seguramente no despedirán a ningún comercial porque está viendo una complementariedad territorial muy interesante, ¿no? Ahora, una empresa que a lo mejor se fusiona con otra porque una tiene una marca, pues me invento, para niños y otro para mujeres. Y se fusionan, pero todas están en toda España. Seguramente les van a sobrar comerciales. Por lo menos comerciales van a poder vender las dos marcas, ¿no? Entonces, las duplicidades va a depender de la territorialidad, depende si se van a unir edificios, si van a ser fábricas distintas. Todo esto es lo que al final se tiene en cuenta para acabar decidiendo despidos, pero normalmente, y no es por ser funesto, pero normalmente después de fusiones siempre lo hay, Pilar, porque al final uno de los motivos por los cuales las empresas se fusionan es para ahorrar costes.
Ya, pero entonces, sí, por resumir, si ahora mismo nos está escuchando algún trabajador que está más o menos en esa situación, está iniciándose ese proceso de fusión o de adquisición, no sé si lo digo bien, de su empresa, y incluso le han ofrecido unas condiciones determinadas, ¿las acepta o no?
Te vas a ver a un abogado laboralista, que la visita te va a salir no muy cara y va a ser el dinero mejor invertido de tu vida, y dices, mira, me pagan esto. Te preguntará, ¿qué puesto tienes? Pues mira, tengo tal puesto. Vale, ¿y con quién se fusiona? Tal. ¿Y tú cómo lo ves? No, yo creo que mi puesto va a ser duplicado. Vale, pues esto puede ser que dentro de 6 meses te despidan con este otro despido y sea menos. Y a partir de ahí tomas la decisión. Pero vete a ver a un abogado laboralista porque necesitas comprender muy bien lo que te están poniendo sobre la mesa, cuánto te vale la pena respecto a lo que te puedan poner sobre la mesa más adelante.
Pues muy claro, lo has dicho. Fernando Trias de Bes, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
A vosotros.
Es momento de acercarnos ya a Línea Directa. Hola, Elena Fornas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué me cuentas? Pues, y a mí, a los oyentes, sobre todo.
Seguro que a más de uno le he pillado ya pensando en ese momento que llegas, te sientas en el sofá, te pones una buena serie. Si es que cuando ves tu serie favorita sabes que no puedes estar en lugar mejor. Pues bueno, eso mismo piensa tu seguro de hogar cuando lo cambias a Línea Directa, que está la gloria por coberturas y servicio. Y ahora, ¿por qué te bajan el precio de tu seguro de hogar? Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y sobre todo tu bolsillo te lo van a agradecer. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta las condiciones en lineadirecta.com.
La, 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 la. 26 de enero es el Día Mundial del Pescador. Homenajeamos, por supuesto, a todos los hombres y mujeres de la mar que, desde luego, tienen un trabajo duro, como decíamos, y nos posibilitan a todos, ¿no?, comer ese rico pescado. Pero también aquellos otros pescadores, bueno, pues que lo hacen más por afición, ¿no? El pescador de caña, ¿no?, el pescador de río, el pescador de pesca deportiva. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Empezaste y lo dejaste inmediatamente? ¿Dijiste, esto no es para mí? Se lo preguntamos hoy a los oyentes. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos a escuchar a David desde Castellón.
Buenas tardes, gente, practico la pesca submarina. Este es un deporte precioso, un deporte duro también, pero tiene muchas recompensas. Es un deporte más selectivo que ningún tipo de pesca, la verdad. Podemos elegir la pieza más grande, las piezas que se deben coger, las tenemos que dejar, y es un deporte espectacular. Y somos punteros en el ámbito mundial de este deporte. Un abrazo a todos, pescad con criterio, pescad con prudencia y ánimo a todos. Chao.
Pues mira.
Bueno, pues, sí. Hombre, selectivo, quiero decir, tampoco es tan complicado, ¿eh? Quiero decir, hay que saber bucear un poquito. Bueno, no es complicado.
Hay que saber bucear un poquito.
Para empezar.
Un poquito o muchito.
Y luego, mientras buceas, tienes que apuntar y pescar el pez, o sea.
Sí, bueno, tú bajas, miras, y aparte no hace falta tanto presupuesto, ¿eh? Quiero decir, pues quisiera un arpón, no sabría decir cuánto cuesta una equipación.
No, pero sí.
Pero tú sales este de la caso, playa, te pones un neopreno por si el agua está fría, y nada, pues ahí a buscar debajo las cuevas.
Bueno, entiendo que tú lo has practicado, Fernando, porque
no. ¿Ah? Yo no. Yo soy un buceador nefasto. Yo a los 5 metros ya empiezo a hacer consideraciones que me llevan
a los cinco metros de profundidad.
5 metros, eso son dos cuerpos, O sea,
¿te parece poco, Fernando?
Estás hablando con dos que no son capaces ni de meter la cabeza debajo del agua. O sea, que imagínate.
Con prudencia.
A los 4 metros empieza a hacer consideraciones y rápidamente sube.
¡Qué barbaridad!
Lo que sí sé es dar el golpe, el famoso golpe de riñón. Un día hablamos del golpe de riñón, pero yo cuando llego al 3 metros, 4 metros, para arriba otra vez. O sea, no está complicado, ¿eh?
Pues
yo lo he visto hacer, vamos, yo lo he visto hacer a chavales de 5 años, 6 años, ¿eh? Otra cosa es
que
pesquen mucho, pero se lo pasan fenomenal.
Ay, bueno, pero como todo en la vida, ser paciente se va perfeccionando con los años y cuesta. Por algo dicen que la paciencia es una de las mejores virtudes que tiene el ser humano y es importante en la pesca, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Cada uno para lo suyo. Y la pesca, una y no más. Yo me fui con un amigo en cierta ocasión, vente y pasamos el rato y tal. Yo me voy allí, tira allí la caña, pone todos los artilugios y tal, se sienta, yo me siento ahí a su lado, me pongo a hablar con él y calla que me espantas a los peces. Digo, bueno, perdón. Y 20 minutos, media hora, 3/4 de hora, me cojo allí un par de piedecitas, me pongo a lanzarlas al agua. Chacho, ¿qué haces? Por favor, que me estás espantando a los peces. Joder, macho, es que esto, no sé. Hombre, no es el, no sé, el rocío, digo, pero es que es un aburrimiento. Total, que me pegué allí media mañana con él y dije, bueno, que si me pierdo, que no me busquen pescando. ¿Ves? Venga, un saludo.
Exactamente. No es el rocío, pero vamos, me estoy aburriendo.
Es una cosa tranquila. Pero yo creo que esto es una pesca de agua dulce, porque cuando pescas a la orilla del mar, el ruido es menos importante, ¿no? Que ya hay ruido, ¿no?
No sé, pero la paciencia es la misma.
El río, o sea, el río.
Sí, sí, sí. Bueno, es interesante, ya van algunos oyentes sobre esto, ¿no? Es que, como decía Rosa antes, yo creo que tienes que tener un carácter tranquilo, sí, sí, sí. ¿No? No debes ser una persona impaciente, quizá, para dedicarte a esto, pero bueno, vamos a seguir preguntando, ¿eh? Para todos aquellos oyentes que o bien han practicado la pesca o, bueno, la practican esporádicamente o lo probaron alguna vez y dijeron, mira, esto no es para mí, queremos anécdotas, ¿eh?, también de pesca. Y que nos lo contéis en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Bueno, un estudio, fíjate esto, este dato, responsabiliza a los antivacunas de aumentar un 44% los ingresos en planta y hasta un 78% en UCI. Es tremendo. Bueno, pues enseguida comentamos esta cuestión aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy, capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio.
La sensación es de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Con Ángel Expósito en La Linterna, con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos que tenemos que esperar de Putin.
A menos de 700 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados.
Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio todo pasa en COPE.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir, no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¡Oh, wow! Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un pack de 3 bombillas Lexman de casquillo estándar de 27 por solo 12,99 euros. Y ahorra iluminando tu casa de forma eficiente con tecnología LED. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En España la inmensa mayoría estamos vacunados. Hay un pequeño porcentaje que no lo está. ¿Qué hubiera sucedido si ese pequeño porcentaje de no vacunados estuviese vacunado? ¿Qué hubiera sucedido con la sexta ola? Podemos hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuánta gente que en este momento está ingresada en la UCI con peligro de perder la vida está vacunada? Bueno, los datos son diferentes según con quién se hable. Por ejemplo, Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, nos ofrece una cifra.
Fíjese la importancia de este dato, que el 46.5% de los ingresados en UCI son ciudadanos que no están vacunados. Estamos hablando de que
Alejandro Vázquez, de no que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla y León, da un porcentaje semejante.
Que del total de los ingresados por COVID en las unidades de cuidados intensivos, el 42% de ellos son pacientes que no están vacunados. Y de los fallecidos...
42%, si escuchas a otras personas, te dan un porcentaje bastante más alto. Por ejemplo, Juan Carlos Pardo, que es jefe de la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia, nos cuenta que entre el 90 y el 95% de los pacientes que tienen en UCI, en las UCIs, son no vacunados.
Sí, sí, totalmente cierto. En nuestra UCI y en las otras UCIs de la ciudad, vamos, de los otros dos hospitales, sobre el más del 90% de los pacientes son no vacunados.
Bueno, pues son datos diferentes. Hay dos economistas, José Emilio Bosca y Javier Ferri, que han participado en un estudio interesante sobre el COVID-19 en España durante 2021. Y muy interesante porque han hecho un cálculo estadístico, ellos no son médicos, sobre qué hubiera pasado si todos los españoles hubiéramos estado vacunados al llegar esta sexta ola. José Emilio Bosca, profesor Bosca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Javier Ferri, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me han llamado la atención muchas cosas en el estudio, pero hay una conclusión, una de las conclusiones que es muy contundente. Dicen ustedes en el estudio que la población reticente a vacunarse es responsable de aumentar un 78% de los ingresos en UCI y de aumentar un 143% del grupo entre 30 y 59 años. Yo soy muy malo con las matemáticas, pero si entiendo bien esta cifra, significaría que si todos los que se pudieran vacunar estuviesen vacunados, pues casi tendríamos las UCIs a la mitad de ocupación que tenemos ahora. ¿Es eso lo que significan esas cifras, profesor Bosca?
Bueno, no es exactamente lo mismo. Lo que nosotros hacemos es lo que llamaríamos un contrafactual. ¿Vale? O sea, la pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si el 100% de la población hubiera estado vacunada al comienzo de la sexta ola? O sea, nosotros tenemos por rangos de edad, digamos, la incidencia tanto hospitalaria, de ingresos en UCI, de defunciones, de cada rango de edad de la población española, y sabemos si están vacunados o no vacunados o tienen la pauta, por decirlo así, incompleta. ¿Vale? Entonces, digamos, a partir de mirar la población vacunada y la no vacunada y la incidencia de cada una de ellas, hacemos un contrafactual, que la pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si el 100% de la población
100%,
hubiera estado...
incluido niños, todo el mundo.
Claro, el 100% de la población, bueno, en realidad estamos mirando a la población mayor de 12 años, si no recuerdo mal, es decir, la población...
O sea,
entre
todo el mundo que puede... que podía vacunarse, exacto, hubiera estado vacunado.
Hubiera estado, si el 100% hubiera estado vacunado al comienzo de la sexta ola. Ya. Y a partir de eso hacemos el contrafactual, decimos, bueno, ya, como no han estado, pero medimos con los datos observados, porque nosotros sabemos lo que les ha ocurrido a los vacunados, a los no vacunados y a los que no tienen pauta completa. Y entonces, digamos, elevamos a toda la población, sino si hubieran estado todos vacunados, ¿vale? Observaríamos pues estas hospitalizaciones, estas UCIs y estas defunciones. Y lo que obtenemos son datos como estos. El hecho de no estar vacunados, el hecho de que haya antivacunas, porque suponemos que quien no está vacunado al final de o al principio de la sexta ola es porque no ha querido, porque en España ha podido vacunarse. Pues estos antivacunas, por llamarlo así, ya sé que hay alguna persona que por prescripción no se ha vacunado, han generado un 44% más de hospitalizaciones o un 32% más de las defunciones que ha habido. Ya.
Y un 78% más
de ingresos
en UCI. Claro, esto significa, profesor, que según sus cálculos, esta sexta ola hubiera sido muy, muy diferente si todos los que se hubieran podido vacunar se hubiesen vacunado.
Efectivamente, así es.
Sí, profesor Ferri.
Javier.
No sé si nos oye. Javier.
Sí, 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 efectivamente. Es decir, básicamente lo que quiere decir es que los ingresos en UCI se habría que dividir entre 1,78 los ingresos en UCI para obtener lo que habría sucedido en el caso de que todos hubieran accedido a esta sexta ola con la pauta de vacunación completa. O habría que dividir entre 1,32 las defunciones o entre 1,44 las hospitalizaciones.
Ya, un cambio total. Dicen ustedes también en el estudio que si desde abril del año 21 todo el mundo hubiese estado vacunado, que no era posible porque estaban llegando las vacunas, no las estaban poniendo, el 21 hubiera sido un año de gripe mala. O sea, los datos del COVID se hubieran parecido mucho a la gripe en un año malo de gripe. Javier Ferri, ¿esto significa que una vez pasado Omicron, según estos cálculos, si no hay otra variable, si no hay otra variante, la idea de gripalizar el COVID no es incorrecta?
Bueno, aquí tenemos que distinguir realmente lo que es la posibilidad de que aparezca una variante más letal. Nosotros no somos médicos y no nos metemos entonces en esas probabilidades de que puedan surgir esas variantes, ¿no? Pero teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, que igual que con la gripe, pues pueden surgir distintas variantes y que igual que con la gripe, pues hay años donde se califican de actividad alta o moderada o baja, dependiendo del grado de virulencia del virus. Pues lo que hemos visto es que bajo las circunstancias de que durante el año pasado toda la población hubiera estado vacunada, pues entonces el número de defunciones, por ejemplo, habría sido significativamente inferior que las defunciones provocadas por la gripe, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la temporada 17-18. En concreto, en la temporada 17-18, los muertos por gripe ascendieron a 15.000 personas, y a nosotros nos sale que desde abril y con toda pauta completa en toda población de vacunación, el número de funciones habría rondado los 6.500, o sea que es significativamente inferior a los 15.000.
Sí, los años malos de gripe son 15.000 muertos, con lo cual estaríamos, digamos, en este supuesto, o sea, porque no, ya digo que en abril no era posible, o sea, es lo que llaman ustedes un contrafáctico, ¿no? Bueno, esto es un dato importante que puede ser tenido en cuenta para tomar decisiones en el futuro, claro. Hay otra cosa relevante.
Hay que hacer una pequeña matización al respecto. Sí. Es verdad que en defunciones lo que ha dicho Javier es totalmente correcto. Por ejemplo, en la 17-18 hubo 15.000 muertos. En la 18-19, que se considera leve de gripe, hubo 6.000 y pico, no recuerdo mal. Es verdad que con COVID sí que parece haber, aunque en mortalidad podrían ser comparables, sí que hay, o estimamos nosotros, un mayor número de ingresos hospitalarios o de ingresos en UCI. Pero si hablamos de lo más importante, que es la vida, en términos de defunciones, sí que podríamos estar en una gripe moderada alta.
Ya. Pero precisamente esta cuestión, es decir, podríamos estar en una gripe moderada, pero con mucha más presión sobre el sistema sanitario, les lleva a decir que hacen falta sanitarios, que estamos mal dotados, ¿no, José Emilio?
Sí, efectivamente. Nosotros, yo creo que nos pasa un poco a todo el mundo. Todos los días oímos en los medios informativos que los sanitarios están saturados, están quemados, están cansados, etcétera. Y lo que queríamos con este trabajo era cuantificarlo de alguna manera. Vale, ¿cuán cansado está uno? ¿Cuánto está incrementando la carga de trabajo de los sanitarios? Y básicamente lo que hemos hecho es una serie de supuestos para medir ese aumento de la carga en la asistencia primaria, ¿vale? En los centros de asistencia primaria de España, que hay aproximadamente, según los datos oficiales, unos 13.000. Y esto es lo que hemos hecho, computar unas cargas de trabajo, hacer una serie de supuestos, bueno, cuánto cuesta atender a un paciente en la primera visita si tiene síntomas, cuánto cuesta hacerle una PCR, cuánto cuesta en tiempo. Todo esto lo medimos en tiempo, digamos, tenemos el total de pruebas que se han hecho en España, el total de positivos, imputamos bajas, altas, un tiempo a estas pruebas y con eso calculamos cuántos profesionales en la sexta ola hubieran hecho falta para que los centros de salud no se hubieran visto afectados.
¿Cuántos son?
Pues aproximadamente nos sale un poco más de 2,3, si no recuerdo mal, profesionales por centro de salud. Es decir, si hay 13.000, pues unos 26, 27.000 profesionales. Cuando digo profesionales, hablo de 2,3, que quiere decir que una parte de ellos son médicos, otras son enfermeros y otras serían desde recepcionistas, telefonistas o técnicos de laboratorio.
Vale, o sea, hacen falta 26.000 sanitarios para atender bien una ola como la que estamos sufriendo. José Emilio Bosca, Javier Ferri, gracias por haber estado con nosotros y gracias por ese trabajo tan interesante que han hecho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Mira, Pilar, me quedo de todos los datos que me parecen muy interesantes. Son estimaciones, pero si todo el mundo que hubiera podido estar vacunado, lo hubiese estado efectivamente, estos dos economistas dividen casi por dos el número de personas que habría en las UCIs, dividen casi por dos el número de personas fallecidas.
Fíjate,
eso,
y eso
hubiera cambiado radicalmente la sexta ola.
Del todo. Y eso que estamos en España, como dices, que somos uno de los países con mayor porcentaje de personas vacunadas. Sí, y aún así, ¿cómo hubiera cambiado la película? En fin.
Sí, sí.
Pues desde luego tenemos sobrados motivos, sobradas conclusiones y sobrados estudios que certifican que las vacunas es lo que precisamente nos está ayudando, ¿no?, con el coronavirus 2 años después de que empezara la pandemia. Hablando de COVID, sin duda uno de los sectores más afectados por todo lo que tiene que ver con el coronavirus es el de los viajes, a todos los niveles además. El viajar en sí mismo, las compañías de los aviones, de los trenes, lógicamente el turismo, que en España pues hemos visto cómo paraba en seco la llegada de turistas, un sector fundamental para la economía española, pero también otro tipo de viajes o los tuyos, ¿no?, que nos estás escuchando. ¿Cuántos viajes has cancelado a lo largo de 2 años? Incluso ya no solo viajes por placer o por turismo, también incluso de trabajo. Y llegó un momento, además, que era tal lío, incluso en la propia Unión Europea, que como cada país, dependiendo de la incidencia, pues pedía unos requisitos y otros otro, y había que mirar a ver cómo estaba este país y el otro, pues también el jaleo era tremendo, ¿no? Bueno, pues esto al menos se va a acabar. La Unión Europea ha decidido poner orden. Es verdad que ya, después de 2 años de pandemia sabemos muchas más cosas, y ya en el momento que estamos y con las vacunas al nivel que tenemos, pero como digo, se pone orden por fin y se simplifica lo de viajar, al menos entre los países de la Unión Europea. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué ha decidido la Unión Europea?
Bueno, pues es que a partir de ahora los requisitos para viajar cambian un poco, como decías, de estrategia. Anteriormente, Pilar, hasta ahora las recomendaciones se hacían en función del país del que procedieras y en función fundamentalmente de cómo estaba la situación epidemiológica de ese país. Es decir, si venías de un lugar con muchos contagios o con menos contagios. Lo que ha hecho ahora la Unión Europea es cambiar este registro. Ahora depende personalmente del certificado de vacunación. ¿Con esto qué quiere decir? Que ya da igual de qué país de la Unión Europea partas al inicio de un viaje. Lo importante es que tú tengas tu certificado de vacunación en regla. Por lo tanto, en principio, si tú tienes, por ejemplo, la pauta completa o después de 90 días ya la tercera dosis, que es lo que se exige a partir de ahora, en principio ningún país de la Unión Europea debería ponerte una restricción extra. Es decir, tú podrías viajar sin ningún tipo de restricciones. De todas formas, es importante recordar que estamos ante recomendaciones. Los países tienen la potestad todavía de incluir también nuevas restricciones si así lo estiman oportuno, porque en su país a lo mejor hay muchos contagios.
¿Y cuándo entran en vigor esta
nueva normativa? Esto va a ser a partir del 1 de febrero. Uh-huh. Por lo tanto, a partir del 1 de febrero, una persona, por ejemplo, que parta de España, imagínate, por muchos contagios y por mucha incidencia que haya en España, si tú quieres venir a visitarme a Bélgica, por ejemplo, Pilar, si tú tienes tu certificado de vacunación en regla, en principio no deberían en Bélgica ponerte ningún problema. Tú podrías entrar sin ningún tipo de restricción.
Vale. Dices tú que son recomendaciones. Es decir, si algún país de la Unión Europea considera que hay una situación extrema por algún motivo relacionada con el COVID en ese país o en el país de donde procede alguien, pues a lo mejor decide poner alguna traba más. Pero no sé por qué me da... Bueno, ya veremos, ¿no?, cómo va evolucionando esto. Pero tengo la sensación que al menos en el momento que nos encontramos y con los índices de vacunación en los que estamos, pues probablemente esa sea la pauta a partir de este próximo 1 de febrero para viajar entre los países de la Unión Europea. Y otra cuestión que has mencionado antes de pasada. ¿Pauta completa se considera primera y segunda dosis o la dosis de refuerzo también?
Bueno, en estos momentos, en principio, la pauta completa se considera primera y segunda dosis. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha dado un margen de 3 meses más, es decir, para que la pauta dure 90 días, para que el tiempo dure 90 días, ha dado 3 meses extra para que la gente se pueda poner la tercera dosis. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, José Luis Concejero, mañana corresponsal en Bruselas, va a viajar a Madrid.
Sí.
En principio, como todavía no se han cumplido 90 días desde que yo recibí la segunda dosis, puedo viajar sin ningún tipo de restricción a España. ¿Cuál es el problema? Cuando se cumplan esos 90 días, si yo no tengo la tercera dosis de la vacunación, a lo mejor antes de entrar en España, España dice, oye, vamos a ver, tú tienes la pauta completa, tú tienes 2 vacunas, te faltaría una tercera, han pasado 90 días, por lo tanto, te vamos a pedir que te hagas un PCR antes de entrar en España. O, por ejemplo, también te pueden pedir en otro país, no un PCR, sino que guardes cuarentena una vez que llegues al país de destino. Es importante recordar esto. El certificado de vacunación, el original, por decirlo de alguna forma, ese que contemplaba las 2 vacunas que en un principio se aprobó el año pasado, dura 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha prorrogado 3 meses más para que la gente durante esos 3 meses se ponga la tercera dosis. ¿Con esto qué quiere decir, Pilar? Que va a llegar un momento, y va a ser este año, evidentemente, que si una persona no tiene las 3 dosis de la vacuna y solo tiene 2, a lo mejor se enfrenta a problemas o restricciones, llámalo como quieras, a la hora de viajar, porque le pueden exigir en otro país europeo que al tener solo 2 vacunas y no 3, tenga que cumplir alguna serie de requisitos como un test de antígenos, un PCR o una cuarentena.
Pues queda clarísimo, José Luis, ya sabes, tercera dosis, porque tú querrás viajar a Madrid cada poco tiempo, cuando puedas.
Eso es.
Y para no tener problemas y ni tener que hacerte más PCRs, porque ¿cuántas veces te has tenido que hacer tu PCRs antes, no?
Bueno, yo cuando viajaba a España el año pasado, evidentemente, como no teníamos la vacunación, había siempre que hacerse una PCR. Ahora,
claro,
gracias a Dios, a la pauta completa no hay ningún problema. Y una vez que ya tengamos todos la tercera dosis, o aquellos que se la quieran poner, en principio no tendrán que tener ningún tipo de restricción a la hora de viajar. Aunque volvemos a insistir, Pilar, recomendaciones. Hay países, por ejemplo, como Grecia, como Portugal, como Austria, que en estos momentos, pese a estas recomendaciones, están pidiendo, por ejemplo, una vez que llegas al aeropuerto, hacerte un test de antígenos. Bueno, son particularidades de los países europeos, por eso, bueno, aunque sea una recomendación, no está de más mirarse la normativa del país de destino antes de viajar.
Las recomendaciones de José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, y que de esto además sabe mucho, porque desde luego es de los que ha tenido que pasar por todas las etapas para poder viajar, entre otras cosas, a España. Oye, ¿los bruselenses, se dice así?
Sí.
¿Son aficionados a la pesca?
Sí, mucho. Aquí hay una afición bastante importante a la pesca, mucho en el Bar del Norte, y luego también tenemos aquí el río Mosa, que es ese que pasa por Namur, es uno de los ríos más importantes que hay ahora mismo en Bélgica, y me atrevería a decir uno de los grandes ríos europeos, y aquí hay gran afición a la pesca.
Mira tú por dónde. ¿Y tú alguna vez has pescado?
Poco. Porque además yo soy una persona con muy poca paciencia y además los que me conocen saben que soy una persona que no me callo. Y entonces, claro, cuando vas a la pesca, y una vez fui con un amigo mío, hay que guardar silencio, hay que estar quieto,
exacto.
Hay que esperar y la verdad es
no
que son
contigo.
Requisitos que no va conmigo.
Te cuesta.
Yo mudito no soy, ya lo sabes.
Bueno, gracias José Luis, porque estamos hablando de esto con los oyentes y con eso vamos a seguir. Concejero, como siempre. Desde Bruselas, nuestro corresponsal de los impacientes, Rosa, que lo de la pesca parece que no es para él tampoco.
No,
esto
no,
está
no,
saliendo
no.
mucho con los oyentes esta tarde.
¿Sí?
Oye, lo que no hemos contado, Rosa,
¿sí?
es que tú y yo hemos pescado.
Yo sí lo he contado.
¿Yo lo he contado?
No, tú no.
Ah, pues tú lo has contado.
Fíjate, yo sí, porque yo lo cuento todo.
¿Y tú
sabes,
tienes foto
no
de tu pesca?
Yo tengo foto y vídeo.
Pero por favor.
Sí, sí, sí.
Rosa,
tengo foto y video, las
Rosa,
dos cosas.
Fornas. Que te mandamos foto de las pescas de Rosa y la mía. Es que yo estoy con una corvina, cuidado. Que eso son palabras mayores. Para que las cuelguen, damos permiso, ¿no? Para que las cuelguen nuestros compañeros en las redes de la tarde, ¿no? En @latardecope, ¿sí?
Bueno, pues yo voy
¿sí,
a mirar.
¿No?
Sí.
Vale, venga, ya
la
voy a colgar
si...
a partir de ese momento también
no sé
en mi Instagram. Pues búscala.
Vale, voy a
búscala,
mirar.
Búscala, en Cisneros de Aliste.
Pero
voy a colgarla
foto
también.
Porque seguro que la tienes ahí bien cerca.
Yo la tengo ya perfectamente localizada. Vale, vamos, qué pedazo de corvina. Bueno, ¿y los oyentes qué?
Bueno, pues nos dicen que esto de pescar no es fácil y que requiere muchísima paciencia, que estoy viendo que no tenemos precisamente.
Buenas tardes, gente. Pues yo a pescar con la típica caña no he ido en la vida. Además, lo siento por los pescadores, pero me he aburrido, lo siento. Si no pillas un buen libro, pero mandar un saludo a cuando hace 1000 años íbamos de pesca submarina. Ahí sí que mola, aunque no pesques nada. Venga, un saludo y feliz miércoles.
Bueno, claro, mola, pero porque mola ver el fondo del mar y tiene que ser una maravilla saber bucear
sabes,
y disfrutar
si no
de todo
miedo,
eso. Pero
claro,
exacto, no como tú ni como yo, que no podríamos en la vida, necesitaríamos una terapia antes para hacer pesca submarina.
Exacto.
Ese es lo que tiene, ser de secano total. Es que ya le hemos contado muchas veces, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pescamos en el río o pescamos a buen recaudo en el mar, pero en el barco. Bueno, que ¿cómo pescas tú? ¿Tienes anécdotas relacionadas con la pesca? Queremos que nos las cuentes, ¿no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.